Al cabo de unos 10 minutos, el río comenzó a cambiar de aspecto. Se hizo más profundo, más ancho y más ruidoso. Tras sortear una roca que por su forma y tamaño parecía el caparazón de la versión saurio de un galápago, los jóvenes se encontraron con un pequeño prado que se extendía junto al río como una mullida alfombra verde. En el centro había un círculo de piedra sobre el que se apoyaba una olla manchada de hollín. A un costado, en el borde más alejado del río, había un bloque de piedra rectangular de unos 2 metros de lado por 70 centímetros de alto. Parecía una mesa. En su superficie se alzaba una pila de libros y cosas que parecían ser útiles de oficina. Del otro lado de la mesa había un desvencijado sillón de mimbre, con la mayoría de las varas cortadas y sus extremos apuntando hacia afuera, desafiando a sufrir una buena dosis de faquirismo a quien osara sentarse allí. Cristian, David y Jala contemplaron el sitio en silencio. Era un hallazgo inesperado y parecía fuera de lugar. Esa zona de la asombrosa no recibía visita de turistas, aventureros o mochileros. El sitio era inaccesible en coche y no había, en las cercanías, hoteles ni campings ni localidades preparadas para recibir al turismo. Juan Pablo, que venía rezagado, pasó entre los jóvenes tras superar la roca elevada y se detuvo de golpe. ¿Qué es esto?, preguntó. Por detrás de la silla de mimbre se extendía un bosquecillo como el que ellos mismos habían cruzado un rato antes. Pero este no albergaba solo pinos, sino toda clase de árboles, yuyos y arbustos. Y su superficie se empinaba como una escalera, ya que se trataba de la misma falda de la montaña. Cristian se acercó a la mesada. Frente al rotoso sillón de mimbre descansaba un libro grande y grueso, cerrado. La tapa estaba forrada por una tela que en un tiempo habría sido bordó, pero con el uso se había oscurecido casi hasta la negrura. Los bordes de las hojas estaban amarillentos y ajados. Junto al libro había un oxidado tarro de arvejas que contenía media docena de lapiceras. «Miren esto», dijo Cristian, señalando un palo incrustado en el tronco del árbol que se alzaba junto a la mesada. «Pobre árbol», comentó Jala, «parece que le hubieran clavado una estaca». Cristian asintió y desvió la mirada al suelo, justo por debajo del palo. «¿No es mierda de pájaro eso?», preguntó, señalando unas manchas grisáceas. «¡Eh!», exclamó Juan Pablo, «vengan a ver esto». Observaba la copa de un árbol que se alzaba por detrás de la gran mesada, ya de camino a la montaña. De una rama colgaba un abultado saco de arpillera. De la misma rama, más cerca del extremo, colgaba amarrada por su cuello una botella de plástico que quizá hubiera nacido como un envase de gaseosa. Y junto a ella, ahorcada de la misma manera, una botella de vidrio verde oscuro. «Chicos», dijo Jala, «mejor nos vamos, no me gusta este lugar». «¡Ea, ea!», chilló una voz. «¡Vosotros! ¿A dónde creéis que vais? ¡Volved! ¡Volved aquí ahora mismo!». Poco a poco, los cuatro se volvieron hacia la voz. Una anciana de andrajosos ropajes estaba de pie frente a la mesada, apoyándose a medias en un palo sobre un largo... en un palo largo que se curvaba en la parte superior. Sobre la curva del cayado descansaba un loro que tenía la misma mirada desconfiada de su dueña. La anciana no llevaba puesto un sombrero. Su nariz no era grande y ganchuda, y tampoco tenía en el rostro protuberancias espantosas. Pero eso era todo lo que le faltaba para parecerse a una bruja de cuento.
Con nosotros está Rubén Mario Pinus, cordobés, escritor de cuentos y novelas de un corte fantástico. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Juan? Muchas gracias.
Bueno, estábamos hablando ya ahí, calentando los motores esta pequeña charla, fuera así de aire, y me contabas que, pese a que al principio no sabías que estabas escribiendo para este público juvenil, ahora lo disfrutás y mucho, ¿es así?
Es así. Te contaba que cuando empecé a escribir, en realidad mis primeras novelas siempre han sido fantástico, siempre han sido ficción, siempre han sido cosas raras o extrañas, pero en realidad estaban más pensadas para un público adulto, Y eventualmente, ya en el quinto o sexto libro, llegó un momento que me di cuenta que estaba escribiendo, casi al terminar la novela, eso me pasó con El laberinto de los murciélagos, que estaba escribiendo para un público juvenil. Y ya fuera casualidad o no, ese libro creo que fue un quiebre. Fue también uno de mis libros que mejor, podemos decir, se divulgó, se difundió y más leído. A partir del cual también comencé a tomar contacto con los lectores, porque básicamente son jóvenes, adolescentes, digamos de 14 para arriba o de menos también. Se lee en muchas de las escuelas de Córdoba. Las maestras, teniendo el escritor a mano, aprovechan para le hacen leer el libro a los chicos, me invitan y converso con los jóvenes. De paso, ellos ven que los lectores, que los escritores somos gente de carne y hueso,
que están cerquitas, digamos.
Sí, que no hace falta.
Que encima de Córdoba.
Tal cual. Más o menos la idea es decir, vos si querés, vos también podés ser escritor. Y muchos de ellos tratan de serlo y se entusiasman. Y después yo veo que ya por otros medios se contactan conmigo para pedir consejos, para algunos para que le evalúe textos y les dé algunas pistas y cosas así.
Qué bueno.
La verdad que me encantó esa parte. Y después de este, ya después del laberinto de los murciélagos, sí, escribí dos más, que ya están los dos publicados, que son Remolino Express y Guardianes del Sol, que eso ya también, cuando los escribía, ahí ya sí sabía qué público me dirigía y
está presente.
Así es.
Hay en las historias, siempre hay como un grupo de amigos, ¿no? Puede ser que en algunas se repiten o no.
Sí.
Sí.
Mira.
Como es un grupo de estas aventuras fantásticas.
En general a mí me gusta que tanto en las historias como los personajes sean cosas que les ocurra cosas o tengan capacidades que son, no quiero decir extraordinarias, pero sí especiales. Uh-huh. Por ejemplo, en El laberinto de los murciélagos se trata de un grupo de chicos y cada uno de ellos tiene una capacidad especial. Por ejemplo, hay una chica, Naomi, que puede hipnotizar. Hay un chico que hace viajes astrales, que es Orión. Uno de los chicos se puede comunicar telepáticamente con los demás, pero solo con los chicos del grupo.
Sí.
Hay una chica que tiene visiones, ella no sabe si son presentes,
tiene
pasadas o futuros, tiene visiones y
las puede controlar. Ven,
claro. Entonces son, como ves, son capacidades extraordinarias, pero no son inverosímiles, no son extraordinarias. Es decir, hay uno que puede mover cosas con la mente, que es telequinesis. Entonces, en general, mis libros tienen eso. A mí me gusta que haya gente. Está bien, son capacidades raras de ver, pero sabemos que existen. Que no les pasa a todo el mundo, algunos sí y otros no. En general, ellos las tienen potenciadas, estas capacidades. Y son reunidos por una fuerza, digamos, mayor o un tutor, y tienen una misión. No te voy a contar toda la historia, pero básicamente es eso. Y eso ocurre en El laberinto de los murciélagos. El Guardianes del Sol, también yo tenía una idea, pero en general surge de esta charla que yo te decía con mis lectores, porque quedaron algunas cosas como que por desarrollar o sobre los mismos personajes. Y por ejemplo, una de las cosas que yo no le presté demasiada atención, está bien, son tres chicos, tres varones, todos tienen entre 14 y 15 años, y dos nenas. Entre dos de ellos es como que, dirían los chicos, hay onda.
Sí.
Pero en la historia en sí, mi historia, nunca pasa nada más. Ni siquiera se dan un beso, no se dicen nada. Y a todas las escuelas donde me invitaban, o incluso por mi Facebook, siempre aparecía una que me decía, ¿qué pasa con Víctor y Laura? La verdad, yo cuando lo escribí no, ni me lo pregunté. Pero después me di cuenta que a ellos sí les interesa. ¿Quieren saber? Hacé lo que se tomen la mano, hacé lo que se digan algo, que se peleen, que se enojen, que se quieran. No es que el segundo libro sigue siendo una historia, no es la historia de amor de todo para nada, pero sí está desarrollado ese aspecto de la historia.
Hay un apéndice de la historia de ellos. Está
bueno. Y además en Guardián solo aproveché otros aspectos, como por ejemplo Está incluido el Machu Picchu, la Puerta del Sol, la llanura de Cusco, de Nazca, la llanura de Nazca, varios sitios así que son como místicos de Latinoamérica, son nuestros equivalentes con las pirámides de Egipto.
Claro.
Son misteriosas por muchas cosas. Entonces, de paso, el lector, es toda una aventura, pero el lector se va enterando de que existen estos sitios, de que estaría bueno saber más sobre ellos. A las maestras también les gusta la idea de poder hacer que los chicos se interesen por esos aspectos culturales de Latinoamérica. Sigue siendo una historia de aventura, de chicos jóvenes y todo, pero de paso te vas enterando de ese tipo de cosas.
¿Qué influencias hay en tu escritura? Así, por ejemplo, de todas de las historias así, de algo que venga de tus lecturas de más chico, o simplemente te surgió.
No, sí hay. Yo siempre he sido un lector fanático de Stephen King. De chico, yo se me devoraba los libros, está bien todo, en mi casa se leía.
Claro.
Mi mamá o mi papá te daban un libro y a la semana te preguntaban por dónde iba y qué había pasado.
Ah, sí.
O sea, era así. Primero era así.
Sí.
Después ya, bueno, seguí
vos. Hasta vos estabas esperando que te pregunten.
Tal cual.
O vos preguntabas,
capaz. Oh, ya peleamos por mi hermano, ya terminaste con este libro. Y bueno, así que leí Edgar Allan Poe, leí todos los clásicos. Y después, bueno, lo que más me gustaba eran los libros de Stephen King. Es más, cuando uno empieza a escribir, a mí mi idea era escribir historias de terror o de suspenso. Como Justicia Póstuma, como El Viajero Astral, incluso Los Ojos del Enemigo tiene elementos que son de terror y son más o menos violentos.
Lo que está bueno es que son todas con cosas que están pasando acá o que alguno recorre.
Ah, tal cual.
Eso es lo interesante también, tomar así esos escenarios bien palpables,
tal
¿no?
Cual.
Todo las historias o situaciones pueden ser ficticias, pero donde se mueve, mirá, por acá pasó el personaje caminando, por
tal
ejemplo.
Cual. Eso incluso en lo físico y en lo temporal. Son de ahora y acá. Incluso muchos de los lectores me preguntan, o sea, si tal lugar, que por ahí les cambio los nombres, hay un lugar en el laberinto de los murciélagos que se llama El Milagro, que es básicamente el sitio donde están los malos, y muchos me preguntan si realmente existe El Milagro, y algunos me dijeron que sí existe un lugar llamado El Milagro, pero la verdad yo lo inventé.
Sí.
Yo lamento decepcionarlos ahí, pero incluso recién cuando te leí ese fragmento, hay un lugar que se llama La Asombrosa, que no existe. Pero muchos sitios de la ciudad de Córdoba que los chicos recorren, están y van, sí existen de verdad. Y en general son cosas de ahora. Pueden hablar de Messi, pueden hablar del presidente, pueden hablar de tienen celular. Son chicos,
está
los
bueno
chicos son, claro, me pasó que fui, no, Naomi, es una chica que tiene un piercing, tiene unas muñequeras de cuero con tachas, y una vez voy a una de las charlas, a una escuela que fui, y había una chica, me levantaba la mano, así, me llamaba, me mostraba, y yo no sabía qué.
Sí.
Y al final me acerco, le digo, ¿qué? Y me dice, mirá, tengo una muñequera como la de Naomi.
¿Qué va eso?
Ay, me imagino. Mientras tu papá no se enoja.
Qué bárbaro eso, de llegar a.
No, sí.
A un lector hasta ese punto. Tengo la muñequera del personaje que
y
vos
hay otro,
creaste.
Otros chicos que se pusieron a investigar porque querían practicar esto de los viajes astrales. Ah. Se pusieron a investigar y a tratar. Y bueno, fíjate. son cosas que comprometen, pero bueno. Yo siempre le digo: si esto es ficción. Si bien, como te decía, son capacidades que existen, por lo menos. Y son verosímiles. Eso me interesa. O sea, que el lector haga un pacto con el autor y decir, bueno, está bien, yo te creo y seguimos adelante con la historia.
¿Siempre vas creando nuevas historias? ¿Dejas un rato descansar la cabeza para dejar de escribir? ¿Tenés una temporada? ¿Cómo haces?
es por temporada. Empiezo uno, sí, y no paro hasta que lo termino. A veces eso es 6 meses, a veces 1 año y medio, a veces 2. Y en general no escribo más hasta que se publica. Antes no, los primeros que escribí, o sea, vos viste que entre el año 2005 y 2006 me publicaron 5. Pero eso no los escribí entre el 2005 y 2006. Los venía escribiendo desde el 2003, ponele. Y lo que sí nunca acepté es que pagar para publicar. Por suerte me han sabido valorar, me han sabido evaluar y me han publicado. Entonces lo escribo dependiendo de eso. Y después lo escribo. Dejo pasar 2 o 3 meses y ahí va la primera revisión, la corrección. Nunca hago bien las cosas a la primera, ni creo que va a ser así. Y como te comentaba recién, después de la segunda o tercera revisión, otra cosa importante que se los doy a mi mamá. Mi mamá es lectora, sí, desde... Sí. Entonces vos le das el manuscrito a mi mamá, lo agarra con la lapicera roja y en 2 o 3 días te lo devuelve, anotaciones, tachaduras y cosas. Y por ahí te llama, te dice, tengo que hablar con vos. Hay una parte que... Entonces, bueno, está bien, no es que yo le hago caso a todo, pero sí las tengo en cuenta, es una revisión.
Pero más allá de eso, que parece como muy así, como lapidario, es muy bueno porque quiere decir que el interés y la pasión por leer al hijo, en este caso, no, es para que lo haga bien. Y no, mira, fíjate esto, míralo. No, acá. Ahí está.
Y esto algunos te dicen, no, pero esto no puede ser, no tiene sentido. ¿Cómo una persona de 15 años va a hablar así? Parece que fuera un profesor. Tiene razón, alguna cosa. Es muy importante para mí el diálogo, el discurso. Y muchas cosas la aprende a partir de las observaciones. Así que la primera lectura de mi mamá y después vienen las sucesivas revisiones hasta que finalmente llega un momento que digo, bueno, basta, porque ahora mismo retomo uno y decí, esto podría ser lo mejor. Así que bueno, pero en realidad pienso que con el correr de los años he mejorado. Se mejora.
Buenísimo.
Se corre.
Rubén, como ya llegamos a este final del episodio 13 de Restos Diurnos, te voy a invitar a que des este fragmento de la última lectura del programa. Elegí lo que vos quieras y cerramos este último bloque con tu lectura.
Bueno, dame un segundito.
Bueno.
Lo que leí cuando abrimos, sí, es un texto del Remolino Express.
Sí.
Que es la parte en que los chicos se encuentran con una señora muy especial. Es más, si puedo seguir leyendo esa parte.
Lo que vos quieras.
Me gustaría porque me parece, ¿sí?, que le hace.
Lo que vos quieras.
Que le hace sentido. Espera que me pongo los lentes.
Buenísimo. Bueno, entonces, Rubén Pinos, muchas gracias.
De nada,
venido.
De nada, un placer, muchísimas gracias, Juan. Bueno, quedé. Pero eso era todo lo que le faltaba para parecerse a una bruja de cuento. ¿A dónde creéis que vais?, volvió a preguntar. Los jóvenes se miraron, como consultándose si debían responder. A Juan Pablo le pareció que era su responsabilidad y hasta le daría cierto placer hacerlo. ¿Y a usted qué le importa?, le dijo. La mujer se quedó mirándolo, con sus ojos empequeñecidos por el esfuerzo de concentración. Y luego echó un breve vistazo a los otros 3 jovencitos. Asintió y movió el cayado en dirección al palo que sobresalía del tronco para que el loro saltara ahí. «Ea, ya conjeturo quiénes sois», dijo, dirigiéndose a la silla de mimbre. Se dejó caer con un bufido y apoyó el cayado en el borde de la mesada. A continuación cruzó las manos sobre el gran libro de actas, la dio la cabeza y los miró con ojos inquisitivos. «Ya veo que habéis estado fijoneando en mis cosas, Sais», dijo. «No tocamos nada», se apresuró a declarar Jala. La anciana enseñó una sonrisa a la que le faltaban unas cuantas piezas dentarias. «Puede que sí, puede que no, pero en cualquier caso yo no dije que hubierais tocado mis cosas, sino que estuviste fijoneando en ellas». «Y eso no se hace. No se hace, no se hace», canturrió el loro. Los 4 jóvenes se volvieron al palo incrustado en el árbol, donde el loro marchaba de un extremo a otro sin parar. Desde luego, sabían que los loros repiten, pero ninguno de ellos había visto hacerlo jamás. Les provocó una desagradable sensación de inseguridad, como si el hecho de que un pájaro pudiera hablar, o algo parecido, fuera un signo de que el mundo no estaba bien amarrado. «¡Ea, Marco!», dijo la anciana. «Dice bien, eso no se hace». «¿Quién es usted?», le preguntó Cristian. «¿Y qué hace acá? ¿Y por qué habla así?». La última pregunta pareció interesarle a la mujer. «¿Así cómo?». «Así», dijo Cristian, «en castellano antiguo o como se llame». Por toda respuesta, la anciana hizo un gesto de desdén y, entre gruñidos quejicas por el esfuerzo, abrió el libro más o menos por la mitad. Pasó unas cuantas hojas llenas de anotaciones hasta que llegó una página en blanco. Entonces tomó una lapicera de la oxidada lata de arvejas. Los jóvenes notaron que el cuerpo de la lapicera se parecía al hueso de una pata de pollo. Con el libro abierto frente a sí y aquella extraña lapicera en su puño, la mujer pareció recordar algo importante. «Vos, Sai», le dijo David, apuntándolo con la pata de pollo transformada en lapicera. «En ese árbol de acuya cuelgan dos botellas, una de vidrio y otra no. Traedme la de vidrio». «¡Vidrio!», chilló el loro. David miró con Pablo, que se encogió de hombros y fue por la botella. «Y fijaos bien en lo que hacéis, Sai», advirtió la anciana. «No la dejéis caer por el nombre de tu padre». «¿Por el nombre de mi padre?», murmuró David. Al cabo de un momento regresó con la botella y la dejó sobre la mesa. «Te doy las gracias, Sai. De nada». Mientras desenroscaba la tapa de la botella, la vieja miró a David con un gesto curioso y volvió a mostrar aquella pícara sonrisa desdentada. A continuación, para estupor de los cuatro jovencitos, alzó la botella y se llevó el pico a la boca. Tomó un largo trago y apoyó la botella en la mesada con un golpe seco. «¡Ea! Eso ya está hecho», dijo. «Empecemos de una vez, que tengo muchos asuntos que atender. Declarad vuestros nombres». Juan Pablo echó una mirada monitaria a Cristian y Jala, como advirtiéndoles que no abrieran la boca y lo dejaran tratar a él. Pero su mirada no alcanzó a David. «Yo soy David», dijo él. La anciana sintió para sí mientras escribía el nombre de David con grandes letras de imprenta en el libro desplegado. Un reguero de chispas azules acompañó los trazos que hizo sobre la hoja, como si la pata de pollo fuera el extremo de un cable con el que estuviera escribiendo sobre el agua. Aquello no pasó desapercibido a los jóvenes, que quedaron mirando el libro, la lapicera y a la anciana con las bocas abiertas. «¡Ea, Sai David!», dijo la anciana, indiferente a los efectos especiales de su escritura. «¡Sai David!», chilló Marco. «¿De dónde sois, muchacho?». «¿De dónde soy?». «Por tus ancestros, chaval», se quejó ella. «Se diría que has sido educado en la misma gracia que Marco. ¿De dónde sois, ea? ¿En qué paraje viste la luz? ¿Dónde fue que os dieron una palmada en el trasero por vez primera? Eso es lo que quiero saber, os consta». David abrió grandes los ojos y se volvió a sus amigos para combatir con ellos la sensación de sorpresa, de hallazgo que él experimentaba. Hal y Cristian, que sonreían, se encogieron de hombros. Juan Pablo le devolvió una mirada dura, recriminatoria, que David ignoró. Volvió su atención a la mujer. «Nací en la ciudad de Córdoba y allí vivo, os consta». Esto último lo dijo en tono burlón, pero la anciana no pareció notarlo. «Bien», dijo ella, volviendo a sus anotaciones, que una vez más produjeron aquel chisporroteo azul eléctrico sobre la hoja amarillenta. «David de Córdoba, entonces. ¿Cómo se llaman tus padres?». Juan Pablo se apresuró a entrar en acción antes de que David respondiera. «No tenemos por qué responder a sus preguntas, señora». Ella lo miró y pestañó repetidas veces. «Por supuesto que tenéis», repuso al fin. «Vais de camino a la fisura, digo, ¿verdad?». «¿La fisura? ¿Qué fisura? Nosotros solo vamos a pescar río abajo». La mujer esbozó una sonrisa misteriosa y se volvió para echar un vistazo al loro, que pareció devolver el mismo tipo de sonrisa. «Ea», dijo, «entonces vais a donde se conoce que vais. He de labrar un acta con vuestros nombres, los de vuestros padres y el lar de nacimiento. Ya los advertí».